Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge Piay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Dos misiles israelíes habrían impactado cerca del aeropuerto de Damasco contra un avión de carga iraní. Israel impide el acceso a los territorios del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina por anti-Israel. El ministro de Defensa turco se queja de que los drones que les vendió Israel fueron saboteados. Una comitiva de políticos, periodistas y sindicalistas vascos visita los territorios israelíes bajo administración palestina. Estos son los asuntos de las noticias de hoy, de la primera parte. Volveremos después con la agenda cultural. Les hablamos ahora de la televisión estatal siria, que informó que dos misiles israelíes atacaron cerca del aeropuerto internacional de Damasco sin ofrecer mayores detalles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señala que los misiles israelíes impactaron en depósitos de armas de Hezbollah, a pesar de lo cual no causaron grandes explosiones. Según otras fuentes, el ataque tuvo como objetivo un avión de carga iraní. Este domingo, el ejército de Israel informó que su sistema antiaéreo realizó una serie de disparos para acabar con un dron que sobrevolaba la zona fronteriza y provenía de territorio sirio.
Sí, ya vemos a ver si funciona este pacto o acuerdo que Israel tiene con Rusia, por el cual el sur de Siria, pues allí no habría presencia iraní ni de milicias chiitas, incluido Hezbollah, pero Israel tendría, digamos, el cielo libre sobre el resto del territorio sirio para atacar objetivos que tengan que ver con Irán o con sus aliados de los que hablábamos. El Observatorio Sirio apunta de que fueron depósitos de armas de Hezbollah. Sin embargo, hay otra fuente que señala que el objetivo era un avión de carga iraní, y a mí me suena más lógico esta segunda opción, porque es muy difícil creer que haya un depósito de armas de Hezbollah en el propio aeropuerto de Damasco, o tan cerca como apuntan las noticias de que fue este ataque, que suponiendo que realmente sea un ataque israelí, que tiene toda la pinta de serlo. Por lo tanto, no creo que haya un depósito de armas de Hezbollah en el propio aeropuerto. Lo que sí puede ser que el avión de carga iraní trajera armamento para Hezbollah y sus aliados chiitas, y lo estuvieran descargando o a punto de descargar o ya descargado en los hangares del aeropuerto, y eso fuera el objetivo de estos ataques. De todas maneras, es una noticia más, pero que ya son tantas las noticias en el mismo sentido que tampoco hay mucho más que comentar. Israel ha dicho por activa y por pasiva que no iba a tolerar la presencia del ejército iraní y de sus aliados chiitas, milicias especialmente libanesas, pero también de Irak, en la frontera o situados en un país fronterizo con Israel, como es Siria.
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, Michael Link, ha iniciado su visita anual a Oriente Medio para reunir información y evidencias sobre la situación en los territorios en disputa, aunque Israel le ha negado el acceso a Gaza y Cisjordania. Por ello, el canadiense Link ha viajado a Amán, capital de Jordania, donde permanecerá hasta el próximo viernes, recogiendo información de primera mano entre autoridades, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil palestina sobre lo que ocurre en los territorios. Con la situación que pueda documentar, el relator elaborará un informe que presentará en octubre en la Asamblea General de la ONU. Israel justifica su actitud afirmando que los mandatos de relatores y comisiones de la ONU en relación con Palestina son parciales y carecen de objetividad. En particular, acusa a Link de carecer de los requerimientos mínimos de imparcialidad por comentarios o apoyos a causas anti-israelíes.
Bueno, esta noticia tiene a uno le puede impactar, decir, oye, que viene el relator de derechos humanos de Palestina y no lo dejan entrar. Bueno, digamos que si bien el título es relator especial de la ONU, este cargo se deriva de una decisión en la Asamblea General y no en la Comisión, no en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General es este órgano donde están representados todos los países, tienen la misma voz y el mismo voto, es decir, que los 200 más o menos países que existen en el mundo, aunque tengan 5 habitantes o 500 millones o 5 mil millones, no sé cuáles son las cifras permisibles para ser un país, pero tienen el mismo peso. Y evidentemente lo que hace esto es desviar la balanza en un sesgo totalmente anti-israelí, que son los que se establecen en las condenas día sí, día no, de la Asamblea General, y que no tienen valor necesariamente para punitivo, sino más bien declarativo y político a nivel de Naciones Unidas. Por eso también uno se puede extrañar, pero también aceptar que incluso antes que este señor Michael Lynn, que es canadiense, había, creo que era un japonés o un coreano, no estoy seguro, pero que no pudo entrar durante tantas veces, que al final renunció a su cargo hace año y medio, algo así. Lo que me llama la atención de la noticia, evidentemente está todo claro, ¿no? Israel dice, este organismo, el relator sobre derechos humanos de Palestina, que todavía no es un Estado, es algo muy especial, ¿no? No se manda un relator sobre derechos humanos ni siquiera a Siria. No se manda a los lugares donde hay conflictos bélicos evidentes o donde hay problemas de transgresiones de derechos humanos. Solamente se mandan a los territorios en Israel. Entonces, Israel dice que no. Y a pesar de ello, pues a Israel no le están echando de Naciones Unidas ni nada. ¿Por qué? Porque este cargo del relator especial para los derechos humanos es algo bastante poco institucional, a pesar de que se sustenta en una decisión de la Asamblea General. Pero lo que me llama la atención de la noticia, lo que quería llamar yo destacar es, dice, el canadiense Link ha viajado a Amán y donde permanecerá hasta el próximo viernes recogiendo información de primera mano. Vamos a ver, si el tipo está en Amán, no está recogiendo información de primera mano. Está recogiendo información de lo que le cuentan los que están en Amán. Los que están en Amán, evidentemente, no son los mismos que están en Tel Aviv. Tampoco valdría la noticia si dijera que se va a Tel Aviv a recoger información de primera mano. Pero tiene la misma validez recoger información de primera mano en Amán que en Tel Aviv o en Jerusalén, porque no está en el territorio y no sabe qué es lo que pasa. Ahora, Israel tampoco permitiría hoy día a ningún representante diplomático de ningún país, por ejemplo, entrar dentro de lo que es la Franja de Gaza, porque está gobernada por un grupo terrorista que evidentemente lo que le interesa es hacer propaganda, y en el caso de un observador de Naciones Unidas, lo mejor que le vendría es que pudieran retenerlo contra su voluntad y pedir a cambio, presionar para que si Israel no libera yo qué sé cuántos presos, pues no lo liberarán, y entonces el resto de las naciones harían una petición a Israel de que tiene que liberarlo porque esta persona trabaja para las Naciones Unidas. Bueno, Israel no se puede arriesgar a trabajar de esta forma justamente con gente que visita territorios bajo control de grupos terroristas. Otra cosa es que vayan a Gaza desde Egipto. Claro, es que uno dice, no los dejan entrar en los territorios. Bueno, puede ser que en Cisjordania la cosa sea complicada, pero si quiere entrar en Gaza, que vaya y no le dejan por Israel y quiere realmente saber qué es lo que pasa, pues que vaya a Egipto, que hable con el presidente Fattah al-Sisi y le diga en nombre de la ONU que me abran la puerta, que yo voy a entrar en Gaza. A ver quién tiene los bemoles de hacerlo, porque si entra ahí no lo va a proteger ni Israel. Y dudo mucho que los egipcios tampoco avalen y les den garantía de que pueda salir de allí con vida.
El ministro de Defensa de Turquía afirmó en una entrevista que Israel le vendió intencionalmente a Ankara una decena de drones defectuosos por lo que los bombardeos aéreos turcos sobre las posiciones kurdas en Irak fallaron, erraron sus blancos o hicieron impactos sobre rocas. Los drones referidos son del tipo Heron y fueron vendidos a Turquía por la industria aeroespacial israelí en el marco de un acuerdo por 190 millones de dólares firmado en 2005. Un acuerdo plagado de polémicas, en tanto que Turquía argumentó que Israel se negó a suministrarle piezas de repuesto y que Turquía congelaría tras la guerra en Gaza de diciembre de 2008. El ministro se quejó que nunca pudieron usar los drones de manera efectiva, ya que los ingenieros israelíes sabotearon sus sistemas de inteligencia. La industria aeroespacial israelí respondió que las acusaciones son delirantes y no merecen respuesta.
La verdad que son delirantes, y si bien la industria aeroespacial no va a dar las respuestas, yo sí me atrevo a hacer comentarios porque no trabajo en la industria aeroespacial, pero vamos a ver. Esto lo compraron en el año 2005. Esta semana ha sido reelecto Erdogan para asumir todos los poderes absolutos. Lleva más de 15 años en el poder, es decir, que está ahí desde el año 2003. Pero al principio Erdogan, para los que tienen un poquito de memoria o vayan a las hemerotecas, era un personaje que se acercó muchísimo a Israel. Tanto que quiso renovar su armamento bélico con armamento israelí, especialmente para defender sus posiciones que en ese entonces eran más que nada frente a Grecia y en el conflicto por la isla de Chipre, que para los que tampoco tienen memoria, pues la mitad de la isla de Chipre está ocupada militarmente por Turquía de forma violenta desde el año 1974 o 75, ya ni me acuerdo. No me acuerdo porque ningún periódico lo recuerda, que vamos a ver, los territorios ocupados parece que son única y exclusivamente cuestión de Israel. Pues no, señores, aquí Turquía tiene un conflicto bélico abierto con Grecia y en el corazón de Europa, en el propio Mediterráneo, no en el Oriente Medio. Bueno, estos firmaron un acuerdo, pero apenas firmaron un acuerdo ya los turcos empezaron a hacer historia. Dijeron que no les habían dado piezas de repuesto, después congelaron este acuerdo. Cuando ya les llegaron los aviones, habían pasado 5 años. Y bueno, estamos hablando de tecnología de drones de hace 8 años cuando les llegaron, y una tecnología que compraron hace 13 años, es decir, que los modelos son muy antiguos y sin las piezas de repuesto, y es lo más importante, sin un conocimiento de cómo se maneja un dron no es automático. Hay que programarlo y hay que dirigirlo y hay que pilotarlo. Y si los turcos son malos en esas cuestiones, pues echarle la culpa a que se lo vendieron defectuoso o que sabotearon sus sistemas de inteligencia. Es decir, que ya hace 8 años o cuando ya se los vendieron hace 13, se los entregaron con un chip. No es que no funcionan, sino que funcionan mal. Es decir, que los turcos apuntan a un kurdo y le dan a una roca. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Eso no se sabe, pero esto a mí me recuerda esa parte del Corán que siempre citan, que dicen que llegará el día en que los judíos se esconderán detrás de las piedras para que no los vean los musulmanes, y entonces las piedras hablarán y les dirán: ¡Hey! Detrás mío hay oculto un judío. Pues aquí parece que es lo que le pasa a los drones turcos, que no se dan cuenta de que en vez de que hay un kurdo detrás de la roca, pues a lo que apuntan es a la roca.
Una delegación de políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil y sindicalistas vascos está visitando durante una semana los territorios israelíes bajo administración palestina. De momento han visitado Belén, Hebrón, Nablus, Ramala, además de Jerusalén Este, y se han reunido con miembros de la sociedad civil local, además de abogados que trabajan con presos palestinos y representantes de las campañas BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, entre otros.
Ya, habéis oído la lista de ciudades, ¿no? Belén, Hebrón, Nablus, Ramala y Jerusalén Este. ¿A qué no aparece Gaza aquí? ¿Por qué no van los políticos vascos y periodistas vascos a ver qué es lo que pasa en Gaza? Israel no les va a permitir pasar a Gaza porque se los comen con patatas y después van a presionar al gobierno español para que les dé no sé cuántos millones de dólares a cambio de su liberación. Y lo más importante, para que presionen a Israel para que los libere, porque si no van a tomarse represalias y Israel va a decir que no, y entonces dejan a Israel en un pésimo lugar por no negociar con los terroristas. Cosa que Israel directamente le dice, no pueden entrar en Gaza, punto a pelota. Si quieren, enfrente, justo aquí, cruzando por aquí, hay un país que se llama Egipto, que tiene también una frontera con la península, con la franja de Gaza. Hablen con las autoridades egipcias y que ellos le dejen entrar en Gaza si quieren. Nosotros no. Bueno, esto, por supuesto, de esto no anuncia, no se habla en la noticia de estos políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil y sindicalistas vascos, que todos ellos pertenecen al espectro de la izquierda radical abertzale. Evidentemente, aquí hay un componente ideológico que va ya predeterminado a qué es lo que quieren ver y qué es lo que quieren escuchar. Y si en Belén, Hebrón, Nablus, Ramala o Jerusalén Este alguien les dice algo que no va con su concepción de cómo tiene que ser la realidad, pues eso no les entrará entre las experiencias. Van a ser ese tipo de sensaciones o percepciones que se pierden, esas cegueras que provoca la adscripción ideológica a una causa desde un punto de vista maniqueo, es decir, donde existe el negro y el blanco. No hay absolutamente nada en la zona gris. Aquí estos periodistas, sociedad civil, sindicalistas, políticos, vienen a todos a reconfirmarse en sus posturas, sea cual sea lo que vayan a ver y oír.
Cerramos la primera parte de estas noticias aquí. Volvemos ahora con la agenda.
Bueno, y volvemos a la agenda y abrimos con Eurovisión. Ustedes dirán, pero si Eurovisión ya pasó. No, nosotros nos adelantamos. Estamos hablando del Eurovisión 2019, porque cuando acabó y ganó Netta Barzilai, dijo, nos vemos en Jerusalén. Y ha habido un gran problema con esto.
Parece que Jerusalén no vaya a ser, no sabemos, pero Tel Aviv tiene grandes posibilidades de ser la anfitriona del próximo Eurovisión 2019. Al albergar un pabellón que es el único del país con todas las condiciones requeridas para la producción de este concurso. Se prevé que la celebración tenga lugar entre el 17 y el 24 de mayo de 2019 en el pabellón 2 del recinto ferial Tel Aviv, completado en el año 2015, diseñado para eventos de gran envergadura. Entre las dificultades para que Jerusalén acoja Eurovisión es que el calendario incluye un mes entero de ensayos que coincidirían con las festividades judías del Shabbat. Otra posibilidad es el estadio de fútbol de Haifa, aunque es menos probable por el calendario de la Liga de Fútbol Local. Otra opción sería la ciudad de Eilat, bañada por el Mar Rojo y fronteriza con Egipto y Jordania.
Bueno, yo creo que esa va a ser Tel Aviv. Primero, Jerusalén. A pesar de todo lo que quieran, ya la ministra de Cultura metió la pata hasta donde uno puede imaginarse con el tema del amistoso de fútbol de la selección argentina que iba a jugar, que estaba todo perfecto para que jugara en Haifa, y de pronto ella dijo, no, lo vamos a hacer en Jerusalén, porque ahora Jerusalén está reconocida, capital. Y que la han reconocido tres países, eso no quiere decir de que nadie tenga problemas para hacer el partido allí. Y al final ese partido no se hizo. Así que le pidieron, por favor, que en el tema de Eurovisión no opine, no se meta, que deje actuar al servicio, a la radio televisión israelí, que ahora se llama Kan, y que está afiliada a la UER, la Unión Europea de Radio Teledifusión o algo así, y que son los encargados de organizar estos festivales. Claro, la gente dice, bueno, pero en el año 78 y 79, o uno de los dos, Eurovisión se hizo en Israel, y es verdad, pero desde entonces han pasado 40 años y los requisitos para hacer Eurovisión ahora son mucho más exigentes. Piden que sea un sitio muy grande, por ejemplo el de Lisboa. Este último Eurovisión se hizo en un campo de deportivo acondicionado con capacidad para 18.000 personas o algo así, 14.000, 15.000 personas. Entonces es como aquí sería el Palau Sant Jordi de Barcelona, un sitio deportivo pero enorme y que puede dar cabida a un espectáculo de esta categoría y con mucho público y con todas las facilidades. Ahora, si uno piensa que esto se va a hacer en mayo, En Jerusalén van a decir, uy, los sábados no se puede venir, no se puede viajar. Aparte, en mayo caen todas las fechas. Venimos de Pesach, no sé si cae el Agua Omer, el Día de Jerusalén. Bueno, vamos, que es totalmente imposible hacerlo en Jerusalén. Tel Aviv, por lo tanto, tiene muchas papeletas. Y también existe esta otra posibilidad de Eilat. ¿Por qué? Porque a pesar de que Eilat es una ciudad pequeña y no creo que tenga un pabellón de esas características, igual no sé si en un año son capaces de construir algo así, pero Eilat es un destino turístico que se está potenciando mucho. Está justo al lado del Mar Rojo, limítrofe con Jordania, Arabia Saudí y Egipto, ahí en muy poco espacio, pero con grandes atractivos turísticos. ¿Cuál es el problema? Que si alguien se va a cantar a Eilat, pues a Eilat se llega, pero de Eilat no se sale porque está pasando un gran desierto. Y entonces para llegar allí tienes que llegar a través de un aeropuerto bueno. Y de momento lo que hay es un aeropuerto con vuelos para vuelos charter de corta distancia, etcétera. Tendrían que acabar allí un aeropuerto internacional de grandes dimensiones para que pudieran venir los artistas, irse y venir, etcétera. Y yo creo que todo esto en menos de un año es imposible. Por lo tanto, mi voto 12 points para Tel Aviv.
Bueno, seguiremos hablando de Eurovisión aquí en Radio Sefarad y veremos qué ciudad acaba siendo la anfitriona. Ahora les hablamos de una carta de 4 páginas escrita por Albert Einstein el mismo día en que el físico de origen judío renunció a su ciudadanía alemana, que saldrá a subasta en Los Ángeles, en Estados Unidos. Einstein redactó la misiva a su hermana Maya Winteler Einstein el 28 de marzo de 1933 a bordo del barco SS Belgenland. El científico y su esposa Elsa se encontraban en Estados Unidos cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Meses después, la pareja decidió regresar a Alemania para quedarse en su casa de campo veraniega en la localidad de Kaput, al suroeste de Berlín, en contra de lo que le aconsejaron amigos y colegas. Sin embargo, durante la travesía en barco, el científico fue informado de que los nazis habían asaltado su apartamento en la capital alemana. Además, habían publicado un rótulo que rezaba «Aún no ha sido ahorcado» y pusieron una recompensa de $5.000 por su cabeza. Aquello propició que finalmente Einstein no regresara a Alemania y desembarcara en el puerto de Amberes, en Bélgica, desde donde se trasladó a Bruselas para entregar su pasaporte en el consulado alemán.
Sí, fíjate, a mí lo que me llama la atención, porque esta es una situación muy extraña. Albert Einstein ya era un personaje muy conocido del mundo científico y sin embargo apenas subieron los nazis al poder, invadieron su piso y amenazaron con su muerte, pidieron una recompensa, con lo cual pues a pesar de que él estaba volviendo para vivir en Alemania, pues no tuvo más que desembarcar y desde allí tomar otro rumbo. Pero fíjate cómo son los alemanes, incluso en estos momentos que están amenazados a su muerte y por como judío siendo insultado, etcétera, etcétera. Él se acercó a Bruselas para entregar su pasaporte en el consulado alemán, ¿no? Hoy en día, como mucho, alguien diría, lo quemo aquí frente a las cámaras de televisión, mi pasaporte alemán, porque no me considero, etcétera, etcétera. No, él fue como un señor a entregarlo, a devolverlo, y me imagino que habrá tenido algún mensaje más o menos irónico con el empleado de la embajada en Bruselas, porque me imagino que también en 2 meses los nazis no habrían puesto a todos sus allegados en todos los puestos de control de todas las embajadas. Así que seguramente el propio empleado que recibió este pasaporte de vuelta a esta ciudadanía, pues estaría pensando, ¿y yo por qué no lo hago?
Terminamos la agenda hablándoles de la noticia de que Israel no permitirá que sus clínicas de fertilidad utilicen el esperma de Ari Nagel, de 42 años, para fecundar a las madres que así lo solicitaron. Nagel se hizo famoso por ofrecer gratuitamente su simiente para ayudar a concebir a las mujeres que así lo deseasen. Sus características morfológicas, complexión atlética, piel clara y ojos azules e inteligencia le han convertido en el padre ideal a los ojos de las numerosas mujeres que demandan sus servicios. Muchas de ellas son afroamericanas, pero también las hay europeas y asiáticas. Su afán por ayudar desinteresadamente y que él considera su misión en la vida le ha llevado a recorrer medio mundo y le ha hecho padre de 33 niños. Criado en el seno de una familia judía ultraortodoxa en Estados Unidos, Nagel es profesor de matemáticas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El problema del bautizado donante en serie es que en Israel la donación está limitada por ley y Nagel ya habría colmado el cupo con 7 hijos israelíes.
Sí, en España también hay una limitación para, no para la donación, pero sino para cuántos hijos se pueden o cuántas veces se puede fertilizar a una mujer o inseminar a una mujer de un mismo donante, ¿no? Si lleva a cabo el nacimiento de los hijos. Bueno, esto pasa mucho, es un caso muy llamativo. Ari Nagel, porque es americano, ¿no? El tío no es ningún mindundi, es profesor de matemáticas, ¿no? Creo que decía por allí. El tío es tiene buen estado atlético, tiene guapo y encima lo hace gratis. O sea, no, por eso las mujeres se pelean. No solamente las mujeres, dice que ya tiene hijos de parejas, de por ejemplo, de mujeres lesbianas. E incluso se ha ofrecido en algún caso decir, bueno, si hace falta y si tiene muchos reparos en hacerlo de una forma tan fría, pues dice, pues nos acostamos y no hay ningún problema, mantenemos relaciones sexuales. Incluso ha dicho que en un caso, que era una mujer musulmana, pues hizo una ceremonia ultra rápida de conversión al Islam para poder casarse con ella, tener el hijo y divorciarse para que ella no tuviera represalias por tener el hijo con un judío. Vamos, que sería mucho problema para ella. O sea, es un caso realmente llamativo. Y bueno, en Israel ya superó el cupo y especialmente están todo el mundo tratando de conseguir. Yo me imagino que los periodistas del mundo se dan de palos por tener una entrevista con esta persona, ¿no? Porque justamente esta noticia la hemos recogido, que los del país en España han hecho esta entrevista de forma telefónica, ¿no? Con este personaje. Es decir, ¿qué le interesa al periodista español de un señor que es profesor de matemáticas, de familia ultraortodoxa judía, pero que lo único que hace es donar su esperma para que todo el que quiera pues tenga sus hijos, ¿no? Pero esto me llama la atención porque así como en Estados Unidos, en las películas y todo, se habla del serial killer, del asesino en serie, que ha sido traducido así. Bueno, este es un serial donor, ¿no? Es un donante en serio. Es decir, allí donde va, dispara la metralleta y nacen todos los niños muy parecidos a Ari Nagel, un personaje que con 42 años tiene un futuro muy grande por delante y una familia muy grande a la que dedicarse, ¿no?
Bueno, con esta particular noticia cerramos hoy los informativos aquí en Radio Sefarad. Volveremos mañana.